Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y media, diez y media en Canarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego, deportes, en su emisora de la cadena COPE y en COPE.es y dispositivos móviles, emitiendo para todo el planeta desde ahora y hasta la una de la madrugada, hora menos en Canarias. Sábado 19 de julio. Ahora vamos a repasar enseguida lo que nos deja el día, pero vamos a arrancar con un nombre propio. Marcus Rashford será jugador del FC Barcelona. Estamos hablando de una operación que se ha acelerado muchísimo en las últimas horas. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches. Un Rashford que va a llegar cedido por el Manchester United y en las próximas horas va a aterrizar en Barcelona.
Sí, hay acuerdo verbal entre el Barça y el Manchester United, un acuerdo verbal entre los dos clubes desde este mediodía, y toda la tarde la han pasado negociando el club inglés y el FC Barcelona para llegar a ese acuerdo definitivo, para firmar esos papeles. En cuanto se firme, en cuanto esa operación tenga luz verde, Marcus Rashford viajará a la ciudad condal. En cuanto aterrice a Barcelona, reconocimiento médico en un hospital de la ciudad, luego será presentado también como jugador del Barça. Incluso quiere el Barça que entrene al menos una sesión en la ciudad deportiva azulgrana y que viaje el jueves, que es cuando parte todo el FC Barcelona, que viaje a la gira asiática por Japón y Corea. Será refuerzo para Hansi Flick, vendría en calidad de cedido. Es una cesión con opción de compra no obligatoria. Y Rashford, que estaba como loco por venir al Barça, ya desde hace mucho tiempo, desde el mercado de invierno, se rebaja el sueldo para que el Barça pueda pagar su ficha al completo. Se rebaja ese sueldo para poder ser jugador del Barça y lo será en las próximas horas en cuanto tengan firmados los papeles de esa operación.
Esta es la noticia. Se refuerza el Barça. Marcus Rashford va a ser jugador del FC Barcelona. Pasamos por Inglaterra. Un pasito por tierras inglesas para ver cómo ha caído la noticia que se dice. Manu Sánchez es nuestro corresponsal para temas deportivos. Hola, Manu, buenas noches desde España.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿qué dice el United, el Manchester United? ¿Qué se dice en Inglaterra de Rashford y sobre todo de este pase cedido al FC Barcelona?
Pues una operación que yo creo que es buena para ambas partes, para el Manchester United porque se quita a uno de los grandes salarios de la plantilla, el segundo futbolista que más cobraba, prácticamente unos 15 millones anuales, unas más de 300.000 libras a la semana, y un futbolista que no contaba para Rubén Amorín. Desde que llegó el técnico portugués le había relegado al banquillo, le había relegado a la grada, por eso se fue a Aston Villa. El Aston Villa no pudo hacerse cargo de lo que hubiera sido un posible fichaje. Es verdad que la operación de Marcus Rashford pues acomete o supone mucho dinero porque le quedan 3 años de contrato hasta 2028, cobra, como digo, 15 millones, es una operación que en términos de intentar hacerla de forma permanente pues es complicada, y por eso esta fórmula de cesión. Yo creo que Marcus Rashford quería este pase porque ya el Manchester United, o mejor dicho, porque el Barcelona le quería, creo, desde hace tiempo. Yo hace 3 años, antes de que él renovara con el Manchester United, hablé con el entorno de Marcus Rashford y me dijeron que el Barcelona era uno de los clubes que le estaba siguiendo muy de cerca junto al Paris Saint-Germain, y ahora mismo, en este momento que Marcus Rashford lo que necesita es jugar porque quiere estar en el Mundial del año que viene, pues ir al Barcelona y tener minutos es lo más importante para él. Así que, como digo, yo creo que es una operación que satisface mucho a ambas partes.
Sí, parece un win-win. Manu, insisto, todo ha ido muy rápido. Están conociendo todos los detalles de la operación desde Barcelona, desde Inglaterra, en este caso desde Manchester. Se está hablando de una opción de compra. ¿Se sabe cuánto puede pedir a final de la próxima temporada el Manchester United por ese pase de Rashford?
Pues yo creo que ahora mismo, tal y como está el mercado de fichajes y tal y como está la economía del Manchester United, que llevamos apenas unos días de mercado y se han dejado ya 150 millones en dos delanteros, yo creo que menos de 50 millones no pueden pedir. También porque, como digo, es que tiene contrato hasta 2028. Es el contrato que firma Marcus Rashford en el verano de 2023. Es uno de los más jugosos de la Premier, es uno de los futbolistas que más cobra aquí. yo creo que menos de 50 millones el Manchester United no puede pedir, a no ser que esté súper desesperado por librarse de la ficha de este futbolista y lo deje salir por menos. Pero yo creo que, bueno, para el Manchester United no deja de ser un canterano, es decir, que para el fair play financiero eso también es muy importante, y me parecería sorprendente que con 2 años de contrato restantes le dejaran salir por una cifra menor de esos 50 millones.
Bueno, vamos a ver también cómo le va la temporada a Rashford, que no era ni la primera ni la segunda opción, después de Nico Williams, después de Luis Díaz, que era la primera opción, el plan A de Deco, del director deportivo del FC Barcelona, va a llegar Rashford. ¿Por qué? Porque el Barça se va el miércoles a esa gira por Asia de pretemporada y quieren ya tener el equipo cerrado de entradas. Otra cosa son las salidas. Manu, gracias por tu tiempo. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Rashford va a llegar cedido al Barcelona y en los próximos minutos enseguida lo vamos a analizar. Hoy, más cosas que ustedes deben saber, se han estrenado en pretemporada un montón de equipos de primera división, entre ellos el Athletic Club y el Villarreal, que son equipos Champions. Y a esta hora, 11:35, 10:35 en Canarias, estamos pendientes de conocer el rival de España en las semifinales de la Eurocopa Femenina. Sale del Francia-Alemania, que está en la prórroga 1-1 al final de los 90 reglamentarios, y estamos en la segunda parte de la prórroga. Isaac Aviles, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Bueno, es un partido loco. Se ha quedado con 10 jugadoras Alemania en el minuto 13 de partido por expulsión de Hendrich. Ha sido una expulsión clarísima, la ha tenido que revisar la colegiada en el VAR, pero ha sido un agarrón de pelo en boca a la defensa francesa. Se adelantó Francia ahí porque eso ha sido penalti y expulsión, y a partir de ahí empató Alemania con un cabezazo de Nunskens en el 25, y Alemania, que solo había hecho un cambio hasta hace bien poquito, ahora ha hecho 3, está resistiendo de momento. Minuto 116, Francia 1, Alemania 1.
Bueno, recuerden que jugamos miércoles de la semana que viene, 23 de julio, 9 de la noche, contra el ganador de este Francia-Alemania, que tiene una pinta de ir a los penaltis, que después ya hablaremos, si es que toca, de los penaltis en los cuartos de final en las eliminatorias de esta Eurocopa femenina. Más cosas, se ha despedido RDT del Rayo Vallecano, lo he hecho a través de las redes sociales. Fuera del fútbol, en el Tour y después de la 14ª etapa, con el Tourmalet de por medio, Pogačar es algo más líder, ha abandonado Evenepoel, que iba tercero, y hemos metido a un español, a Carlos Rodríguez, en el top 10. En motor, Marc Márquez se ha llevado la carrera al sprint del Gran Premio de la República Checa, después nos va a dar más detalles Borja González, y en los Mundiales de Natación de Singapur han llegado las primeras medallas para España. Plata para Denis González y bronce para Iris Tió en solo técnico. Pero además las chicas del waterpolo van a luchar por las medallas porque ya están en semifinales después de superar a los Países Bajos en los penaltis. Su rival ahora es Hungría. Hungría-España, esas semifinales en este caso del waterpolo femenino, del waterpolo femenino en los mundiales de Singapur. Vamos a ver si en la parte final del programa, por aquello de la diferencia horaria, 6 horas más en Singapur, podemos hablar con uno de nuestros medallistas. Bueno, todo esto y alguna cosa más es lo que deben saber, lo que saben a esta hora. Sesión de radio en su compañía, gracias por acompañarnos, y la del equipazo del programa con Isaac Avilés, con Víctor Navarro, con Silvia Ramos, con Pablo Otón, con Roberto Calo en la producción y con Axel Tapia y Elisa Meco en la sala de máquinas. Les habla Albert Díez, que suene el come on. Por aquí Isaac Avilés, muy pendiente de todo, pero especialmente a esta hora de la segunda parte de la prórroga, de esos cuartos de final. Sale el rival de España en las semis de la Eurocopa femenina, Francia-Alemania. ¿Cómo lo tenemos, Avilés?
Bueno, pues sigue todo igual. De momento Alemania, que aprovecha para hacer 2 cambios más, sigue empatado el partido. Está muy emocionante, llegando al minuto 120 este Francia 1, Alemania 1.
Bueno, y ahora tertulianos de guardia, este sábado, madrugada del domingo, Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, mira, viendo ahora, mientras te escucho, estoy viendo aquí la segunda parte de la prórroga.
Está interesante, ¿eh? El partido sí, está interesante.
Alemania está resistiendo ahí con un coraje tremendo.
Es que todas las eliminatorias de cuartos de final, ya no te digo la de España, que nos hizo sufrir muchísimo, han tenido algo. Si Italia clasifica en el 90, Inglaterra remontando en los penaltis, se fallan más que no aciertan. El partido de España, ahora este de Francia-Alemania. No está mal para estas fechas de verano, ¿eh?
No está nada mal. Y por cierto, oye, lo de los penaltis en esta Eurocopa siendo de locos, ¿eh? Alemania ha vuelto a fallar hoy uno también, que además se podía haber puesto con uno, o sea, por delante con uno menos. La verdad es que increíble. Pero sí, todo lo que sea deporte siempre nos gusta.
Bueno, y tanto. Sigo presentando, hombre, Melchor Ruiz. Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Aquí estamos, Alberto. Buenas noches a todos.
¿Estamos bien o no?
Sí, sí, aquí pendientes. En el Real Madrid además están muy pendientes de esta semifinal de Alemania, porque sabes que tiene a
dos jugadoras
en Francia y una en Alemania, Debrich y Toletti y Lacrar en Francia. Así que pendientes de cuál va a ser, si Alemania o Francia, porque tiene ya tres metidas con Atenea, con María y con Redondo.
Bueno, está Fermín, está Mel y en Breno, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está Emilio? Estará Emilio, si no, ¿eh? Bueno, esperamos que esté Emilio Pérez de Rozas, que está pendiente de las motos y de otras cosas. Os pregunto por el nombre del día, lo explicábamos ahora. Operación Rashford, ficha al Barça, ficha a Marcus Rashford. Fermín, de inicio la operación, ¿qué te dice?
A ver, obviamente yo creo, a mí me gusta más Nico Williams como fichaje, que era la prioridad, pero a mí es un futbolista Rashford que siempre me ha gustado mucho. Además, creo que es polivalente. Creo que viene de un mal año y yo creo que este Barcelona, que da la sensación, ¿no?, de que es un equipo en crecimiento y que va para arriba, pues yo creo que es un futbolista que le puede dar mucha polivalencia, porque es un portento físico, se mueve muy bien en banda izquierda, también arriba, y yo creo que sin ser un goleador, tiene mucho talento. Yo creo que Rashford es una muy buena incorporación para este Barça.
A mí también me lo parece. Además, teniendo ya hecho el Barcelona, digo lo de arriba, con Lamine, con Lewandowski, con Rafinha, con Ferran, no, por motivos diversos, pudiendo abordar las operaciones de Nico Williams, también de Luis Díaz, y con las ganas que nos dicen y nos transmiten que tiene Rashford de venir al Barça. No sé cómo lo ves, Mel.
Bueno, es un jugador indudablemente muy interesante. Coincido que sí está en su mejor momento, sensacional, pero es un jugador que ha tenido problemas en las últimas temporadas, tanto en el Manchester como en la cesión que ha tenido. Y es la tercera opción, lo decías tú en titulares del FC Barcelona, ¿no? El primero era Nico, luego estaba Luis Díaz y ahora es Rashford. Yo no sé esa urgencia para esa posición exactamente. Pero bueno, es un jugador interesante. Luego vamos a ver en qué condiciones económicas y si finalmente se puede llevar a cabo todo reglamentariamente, porque ya ha tenido un problema en los últimos años el FC Barcelona para inscribir, pagos, etcétera, etcétera.
Buen mercado me parece a mí también el del Barcelona. Joan García, uno de los porteros de moda, yo creo que incluso en el escaparate de los tres, lo voy a ampliar un poquito, tres mejores porteros, Fermín, del panorama europeo, no tan solo esta temporada, sino viniendo también de la temporada anterior, y Rashford para completar una delantera muy potente y con mucha pólvora que tiene el Barça.
Sí, a ver, obviamente con Joan García y con Rashford el Barça se refuerza muy bien. A mí, como plantilla, el Barcelona, que tiene un equipazo, me sigue faltando un 2 de máximo nivel. Yo creo que Koundé ha dado un rendimiento muy, muy bueno a las órdenes de Flick, pero no es un 2 al uso, y más un 2 perfil Barça, ¿no? Que sea un puñal llegando desde arriba. Sería quizás esa posición en la que me puede faltar un jugador de primerísimo nivel para una plantilla como la del Barça, que entiendo que aspira a todo.
Ahora sigo con vosotros. Nos vamos a los penaltis en el Francia-Alemania de cuartos de final de la Eurocopa femenina, Avilés.
Y nos vamos a los penaltis después de que Melvin Malard, la jugadora francesa, haya estrellado un balón directamente en el travesaño, un disparo prácticamente al final de los 3 minutos de descuento de la prórroga que había marcado la colegiada. Así que ahora sí, ya no queda más tiempo. A los penaltis, de ahí saldrá nuestro rival en semifinales, Francia-Alemania. Esto se decide desde los 11 metros, Albert.
En la pena máxima, están reunidos los corrillos. Ahora vuelvo contigo, Emilio Pérez de Rozas en Breno. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, un poquito de fresquito.
Bueno, está bien, envíanos un poco si puedes. Oye,
qué
Marco
suerte,
Rashford.
Qué suerte, Emilio.
Sí, Fermín, ¿qué tal? Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Estarás algo peor que Marc Márquez, imagino, ¿no?
Ah, bueno, todo el mundo está peor que Marc Márquez.
Qué barbaridad lo que está haciendo este chico.
Y qué cambio, ¿eh? Sí, sí. Después, bueno, y lo que quieras de Marc Márquez, obviamente, después con Borja ampliamos, con lo de hoy, con la victoria en la carrera al sprint, con lo de mañana también. Marcus Rashford, ¿te ha sorprendido o ya te esperabas como... Es que estoy recibiendo algún mensaje de algún amigo que me decía, pero si es que se veía venir. Si no han podido ir a motivos diversos por Nico Williams y Luis Díaz, al final Rashford, que también quiere venir, hay que decirlo y remarcarlo.
Bueno, a mí me parece, no sé, a mí me parece una historia que le pega perfectamente al Barcelona, en el sentido de que, da la sensación de que vamos acumulando mentira tras mentira en todos los sentidos y no pudo ser Nico, luego dijeron que no, que el deseado de Deco era 10, ahora resulta que 10 no puede venir. El problema evidentemente ha sido que Díaz quería ser inscrito ya y el Barcelona no puede garantizar en estos momentos inscribir a nadie, con lo cual pues la tercera fórmula es un jugador que casi es un exfutbolista, un jugador que no quería a nadie, un jugador que vale decenas de millones y no las van a pagar, un jugador que se reduce la ficha, un jugador que acepta venir al Barcelona esperando que lo inscriban cuando sea. O sea que suena a saldo, como decía Fermín, evidentemente. Como siempre en este tipo de futbolista, adquieres o compras o fichas aquel que viste hace 2 o 3 años y que no sabes si será una lotería o no será una lotería. A mí me parece que, repito, contratar como tercera solución, y por qué no tienes a otro, a alguien que fue muy bueno y no sabes qué ocurrirá, me suena, por ejemplo, al Grizzly este que fichó Pep por 120 millones y ahora no saben qué hacer con él, ¿no? O sea, este es lo que me recuerda a Rashford en principio.
Pero que tiene, también entendemos, el visto bueno del entrenador de Flick, que eso es muy importante. A todo lo que has dicho hay que añadir eso, ¿no, Emilio?
Bueno, a ver, yo creo que Flick, como le pasa con el Camp Nou, que ya le han dicho que igual tenemos que volver a Montjuïc dentro de un mes, pues está resignado y como lo que quiere es tener a alguien de recambio, pues lo aceptará absolutamente todo. O sea, no creo, desde luego no creo que Flick le vaya a poner en un problema, vaya a ser un problema para Laporta o para Deco. Pero es evidente que si a ti, si tú te vas de vacaciones pensando que van a fichar, bueno, pensando no, igual le dijeron que tenía asegurado Nico, vuelves y oyes que van a fichar a Luis Díaz y cuando llevas una semana de entrenamiento ves que al final te piden si podemos fichar a Rashford y te cuentan todas estas condiciones que yo te he contado, pues no te cabe más remedio que aceptarlo, claro.
Bueno, ahora vuelvo con vosotros, Emilio, Fermín, Mel, porque arranca la tanda de penaltis en el Francia-Alemania de cuartos de la Eurocopa, Isaac.
Y va a empezar lanzando Alemania, ya está preparada Minge, la jugadora, la defensa de Alemania, ya está también en portería Pierre Aubameyang, la portera de la Juventus. Vamos a ver qué ocurre con este primer lanzamiento. Arranca la tanda, Alemania, que ha resistido con 10 jugadoras prácticamente todo el partido, ha llevado todo el encuentro a los penaltis. Falló ya uno, lo decía Fermín durante el partido. Vamos a ver qué hace la jugadora alemana en portería, la portera de la Juventus, la portera francesa. Y una tanda de penaltis de la que saldrá la rival de España este miércoles a las 9 de la noche en Zurich, en esas semifinales de la Eurocopa femenina. La colegiada que ha sido, la verdad, que muy explicativa con las dos porteras. Que cuidado, que los pies en la línea. Les ha dado todas las instrucciones posibles y ya está todo preparado. Mucha gente, la mayor parte de la afición en ese fondo es francesa. Esto que va a arrancar con el lanzamiento de la alemana. Pero de momento se lo toma con calma la colegiada y estos son momentos de tensión para la lanzadora alemana. Ahí está, preparadísima, va a ser Minge, arranca la carrera, gol de Alemania, marca Alemania, se adelanta el conjunto alemán, lo celebra increíblemente su entrenador Christian Gück, 1-0 para Alemania.
Buen golpeo con la derecha, además engañando a la portera francesa, Alemania que empieza marcando, acertando en el primer penalti de esta tanda, abriendo tanda, se conjuran las alemanas, la presión para Francia. Recuerden esa primera semifinal definida entre Inglaterra e Italia. Estamos esperando rival. Turno para Francia, Avilés.
Ahí está, preparadísima Francia. Va a ser Amil Mayri, una de las jugadoras que ha salido en esta prórroga. Seguramente muchos de los cambios de ambos equipos tenían que ver también pensando en esta tanda de penaltis. 1-0 para Alemania de momento. Y ahora es el turno para Francia. Recordemos que de aquí sale nuestro rival, Alemania o Francia. Tengo que decirte, Albert, que de momento, si pasa Alemania, Nuskens, que ha sido la goleadora del conjunto alemán en el partido, ha visto una tarjeta y se perdería el encuentro. No jugaría contra España. Ahí va la francesa, Amil Mayra. El lanzamiento paró Berger. Paró la portera alemana. Alemania se pone por delante. Alemania 1-0 en estos primeros lanzamientos de ambos equipos.
Ha hecho un extraño que casi se ha puesto en paralelo. Ha hecho una curva para coger distancia de carrera para disparar la jugadora de Francia. Otro penalti fallado en estos cuartos de final de la Eurocopa femenina. De momento, Francia por delante y que puede ampliar esa renta. Enseguida vamos a estar en la concentración de la selección en Suiza con Andrea Peláez para ver cómo ha caído, va a caer el rival. Y atención a este nuevo penalti, marca Alemania.
Ahí está, sí, marca Alemania, marca Dahlmann, otra jugadora que ha salido en esta prórroga, en este caso cambio de Alemania, lo mete y se adelanta de momento 2-0, es verdad que han lanzado dos Alemania, solo uno Francia, marca Dahlmann, un golazo por toda la escuadra, nada pudo hacer Pierre Mañan, que además le engañó perfectamente la jugadora alemana. Alemania 2-0 contra Francia ahora mismo.
Bueno, Francia que tiene que marcar, si no se le complica todavía más esta tanda de penaltis. Ha empezado muy bien Alemania. Hay que recordar, Avilés, no pasa nada, que tú apostabas por Francia, por aquello de...
Lo prefería.
Te ha sorprendido, ya te esperabas como...
Sí, Alemania es un equipo muy difícil, ha aguantado con 10 a una selección como Francia, que tiene un potencial arriba tremendo. Como equipo, yo creo que es más equipo Alemania. Y ahí está Karchagui, ahora mismo con el brazalete de capitán, la jugadora, que golazo, marca Francia, engañó perfectamente a Berger, lo pegó cruzadito, pegadito al palo. Ahora mismo Alemania 2, Francia 1.
Sí, nos vamos al tercero de la tanda, de momento sin fallo Alemania, que va a abrir esa tanda del tercer penalti. Ha fallado el primero Francia, ha marcado el segundo. Vamos a ver esa cara de concentración, los nervios, tanto en el verde como en la grada. Lo cuenta tiempo de juego en directo, buscando rival para España en esa segunda semifinal de la Eurocopa femenina. Después de hacer historia, de superar nuestro techo, esperamos rival. Allá va Alemania.
Allá va Alemania, está Knack preparada, la otra central del conjunto alemán. En portería, Pierre Mañan. Ahí está Knack, poquita carrera, el lanzamiento, gol de Alemania. Gol, 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 golazo de Alemania. Engañó también otra vez a la portera francesa. De momento, 3-3 para Alemania en este tercer lanzamiento, 3-1 ahora mismo a favor del conjunto alemán.
Bueno, venimos explicando, ayer también lo comentábamos justo después de clasificar nuestra selección España para las semifinales, de esa espinita clavada por apearnos de las medallas en los Juegos Olímpicos, la selección de Alemania, que de momento estaría en las semifinales y sería nuestro rival. Le toca a Francia el tercero de la tanda.
Y ya sabes, Albert, que ahora mismo ya no se puede fallar. Ahora mismo están jugando prácticamente con un riesgo tremendo. Está preparada Melvin Mallard, la jugadora que estrelló ese balón al travesaño al final de la prórroga. 3-1 para Alemania, tercer lanzamiento para Francia. Y ahí va Melvin Mallard, prácticamente poca carrera. Golazo de Francia. Engañó también a Berger y lo pegó directamente al palo. Ahora mismo gana Alemania 3-2 a Francia.
Templadito ese golpeo también, engañando a la portera de Alemania. 3-2. Domina Alemania por 3-2 en esta tanda. Abrimos el cuarto penalti.
Y ahí está otra de las jugadoras alemanas, una de las jugadoras que consideran que va a ser un acierto para marcar este cuarto penalti. Ahora mismo 3-2 para Alemania. También se la está jugando la portera francesa, que no ha acertado todavía ninguno de los lanzamientos que le han lanzado en esta tanda de penaltis y ha salido en la prórroga, pero tiene una zurda especial, es Davritz, una jugadora importantísima también para el conjunto alemán, que puede poner todavía más adelante a Alemania en este cuarto lanzamiento. Ahí está Dabriz, el lanzamiento, ¡fuera! Pegó en el travesaño y se acabó marchando. Si marca Francia este cuarto lanzamiento, igual a la tanda de penaltis. Ahora mismo Francia 3, Alemania 3, Francia 2.
Bueno, ¿cómo está esa tanda de penaltis entre Francia y Alemania, entre Alemania y Francia? Aquí, bueno, cada error penalizó a Francia en el primero. Veremos si acaba pasando factura para Alemania con el error en el cuarto. Ahora, Francia puede igualar la tanda.
Es muy raro, ¿eh?, ver fallar un penalti a Dabriz, que tiene una zurda exquisita. Y ahora va Baltimore, una jugadora que también ha salido en esta segunda parte, una de las sustitutas, también con mucho gol, esta jugadora francesa. Y ya está preparada también Berger para mantener a Alemania por delante. 3-2 ahora mismo para Alemania. Este es el cuarto lanzamiento. Si marca Francia, empata. Ahí está Baltimore, el lanzamiento. ¡Qué golazo! Pegó en el palo y engañó a Berger. Francia que empata. 3-3 ahora mismo y nos vamos al quinto.
Nos vamos al quinto, que no voy a decir aquello del quinto y definitivo, porque es que a lo mejor no es el quinto y definitivo.
No te la juegues.
Claro, claro. Francia invicta, ¿eh? Invicta Francia en esta Eurocopa y la otra selección, Alemania, que tiene un peso de la historia, 8 veces campeona de Europa. El turno para Alemania con el quinto.
¿Y quién crees que lo tira, Albert? Pues dime, Berger.
¿Qué me dices?
La portera alemana, cuestionada en este campeonato, que hoy ha hecho un partidazo. Ahí está Berger lanzando. ¡Qué golazo! Adivinó Pierre Humayán por el que lado lo iba a lanzar, pero qué bien la puso, colocadita a media altura, pegadita al palo. Marca Berger. Alemania 4-3, Alemania por delante.
Bueno, qué sangre fría, qué golpeo. Y marcando Alemania. Y ahora todo en las botas de la jugadora francesa. Si marca, seguimos, si no, clasifica Alemania.
Ahora mismo toda la presión la tiene Francia. Alemania 4-3. Alemania ya ha lanzado este quinto. Francia no puede fallar. Francia se la está jugando si quiere mantenerse viva. Si Francia falla este penalti, recuerdo, Alemania será el rival de España en la próxima ronda. Será el rival de España en semifinales. Va Jean-François. Tiene toda la presión, pero en sus botas la opción de mantener a Francia viva. Ahí está François. ¡Qué golazo! Flojito, pegadito al palo. Engañó a Berger. Marca Francia el cuarto. 4-4 y Albert, nos vamos a la muerte súbita.
Sí, ahora sí que quien falle penaliza muchísimo. Han fallado en la tanda de 5. El primero Francia, uno más Alemania. Ahora va con el sexto la selección de Alemania. Enseguida, cuando acabe esta tanda, nos vamos a la concentración de la selección española para ver cómo ha caído el rival, ya sabían, Francia o Alemania, y también para buscar la última hora de nuestra selección.
Y va Clara Bull, una de las jugadoras más importantes del conjunto germano, una jugadora con experiencia. Clara Bull para lanzar este penalti, muerte súbita. Ahí está Pierre Humayán, la portera de la Juve, la portera de Francia. La emoción es tremenda aquí ahora mismo. Buscando el pase a las semifinales, golazo de Bull. Marca Alemania este sexto penalti. De nuevo toda la presión para Francia. Se adelanta el conjunto germano.
Qué golpeo, duro arriba, sin opción para la portera de Francia. Estamos en el sexto penalti, toda la presión para la selección francesa. Esto nos pasa, Vilés, por decir que vaya tandas de penaltis, vaya penaltis.
Sí.
¿Cuántos se han fallado en las eliminatorias en los cuartos de final? Pues mira,
esto
están fallando,
no,
muy poquitos.
Sí, sí, esto no tiene nada que ver. Y ahí está Ndongala, que ha salido también en la prórroga para lanzar este sexto penalti. Necesita marcar si quiere mantener viva Francia. El fallo le da la clasificación a semifinales a Alemania. Y está Berger en portería con los brazos a la espalda. También con los brazos en la cintura, en Ndongala, la lateral derecho de Francia. ¡Qué golazo! Marca Francia para mantener viva su país. Esto sigue, nos vamos al séptimo. ¡Qué emoción, Albert! Todavía no tenemos rival en semis.
Bueno, nos vamos al séptimo, que de seguir así nos van a acabar haciendo el programa. Estamos acariciando la medianoche, serán las 11 en Canarias. Alemania al golpeo con el séptimo penalti.
Y claro, cada vez menos jugadoras especialistas, Albert. Cada vez van saliendo jugadoras que están menos habituadas a este tipo de ocasiones. Pero ahora toda la presión La tiene Nuenskens, la goleadora, la que ha fallado el penalti en el partido. ¡Ahí va Nuenskens! ¡Qué golazo! ¡Ahora sí lo mete! Y ahora saca toda la rabia. Se pone por delante Alemania. ¡Gol de Nuenskens! Alemania por delante y otra vez al ver la presión para Francia.
Sí, el golpeo fantástico, con amago incluido, engañando a la portera de Francia. Y ahora, efectivamente, la selección francesa, cuando vemos que se conjuran las alemanas con toda la presión, estamos en el séptimo de la tanda. Si falla Francia, Alemania clasifica para semifinales. Será el rival de España. Si no, seguiremos.
Fíjate, Albert, que vimos que en el Suecia-Inglaterra nadie marcaba un penalti. Bueno, pues ahora solo ha habido un fallo hasta ahora. Estamos en el séptimo. Está preparada Sombat, otra de las jugadoras que ha salido sustituida, que ha sido una de las jugadoras de banquillo en el inicio del partido. Ahí está preparada la central. Estira los brazos Berger. Ahí está Sombat. ¡Paró Berger! ¡Ya tenemos rival en semifinales! ¡Se pone de rodillas Berger! Estaba cuestionada, pero ha sido una de las heroínas del partido. Y ojo, que le dice a la colegiada que esperen, que hay que comprobar que ha parado y todo estaba correcto. De momento Alemania celebra, pero se contiene. Ya por fin lo confirma. Alemania por fin será el rival de España en semifinales. ¡Falló Sombat! Alemania derrota a Francia.
España-Alemania, miércoles 23 de julio, 9 de la noche, desde media hora antes, en el tiempo de juego aquí en la COPE, nos vamos a la concentración de la selección española.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Para, bueno, de inicio, ver cómo ha caído este rival, que yo sé que Andrea Peláez se está mensajeando con integrantes de la selección. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Albert. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Te suena esto de España-Alemania, no? ¿Te suena los juegos?
Sí, malos recuerdos nos trae de los juegos, porque además dejamos escapar esa medalla de bronce por un penalti que falló Alexia Putellas. Entonces, malos recuerdos, pero quiero irme a las palabras de Atenea del Castillo ayer, porque en el seno de la concentración española se prefería a Alemania por intentar quitarse la espinita de esos Juegos Olímpicos hace tan solo un año, ¿no? El verano pasado. Mira, lo estábamos viendo un grupo de periodistas en el mismo restaurante en el que estaban futbolistas como Maite Zubieta, Laia Aleixandri, que por esas semifinales porque vio la amarilla ayer en el partido de cuartos de final, Ona Badge Kata, que habrá estado tomando buena nota de los lanzamientos de los penaltis de las futbolistas alemanas. Y pues lo que te digo, es que se prefería Alemania, aunque Alemania hoy ha demostrado un pundonor extraordinario, porque con 10 desde el minuto 13, aguantándole a una selección como Francia, que ha marcado 3 goles, 2 en fuera de juego, y por eso no ha conseguido ganar este partido, esta eliminatoria, pero yo creo que va a ser, bueno, pues como tienen que ser unas semifinales, ¿no? De un nivel altísimo.
Bueno, ¿cómo es el día después de la clasificación de nuestra selección para semifinales?
Ha sido muy tranquilo, no han entrenado ni siquiera en el césped, han hecho trabajo en el gimnasio, han estado descansando de día libre, las futbolistas tenían el día libre todo el día de hoy y hasta mañana a la 1 de la tarde, pueden hacer lo que quieran con sus familias, con los amigos que les están visitando aquí. Los medios de comunicación, lo que hemos tenido ha sido una rueda de prensa de Vicky López, la estrella emergente en la selección española, la futbolista más joven de la expedición con 18 años, que está maravillando al mundo, porque recuerdo que fue la futbolista elegida para sustituir a Aitana Bonmatí en el inicio de esta Eurocopa y lo ha hecho de forma brillante, y hoy pues nos ha dicho que el otro día, ayer precisamente, se celebró muchísimo el pase a finales, que están evidentemente contentísimas, que confían en sus lanzadoras de penaltis a pesar de que ayer fallamos 2, Mariona y Alexia, y le han preguntado por el motor del equipo, por una futbolista que ante Alemania va a ser crucial como el resto de partidos, que es Patrick Guijarro, la brújula del Barça, de la selección española, y mira lo que ha dicho Vicky López.
Te diría que muy fácil, pero muy complicada a la vez, porque a veces hay pases que solo ella ve y tú no te lo esperas. Pero bueno, al final es acostumbrarte a ella. No da pases fáciles y por eso tiene esa precisión. Sus pases casi siempre son para adelante, son con sentido. Para mí es una de las mejores jugadoras del mundo, muy infravalorada. Es la base del equipo, es la que mueve el equipo. Si realmente tú ves un partido y te fijas solo en Patri, te salta la sonrisa viéndola jugar.
palabras muy bien dichas por parte de Vicky. Avilés, peligros de Alemania. Concretamente, ¿en qué tenemos que vigilar y tener mucho cuidado?
Bueno, Alemania es un equipo muy sólido, hoy lo ha demostrado, capaz de defenderse, capaz de sufrir cuando toca, con jugadoras arriba muy peligrosas. Mira, las dos bandas son muy peligrosas, Clara Bull y Brandt son dos jugadoras con mucha experiencia y muy peligrosas que le pueden hacer daño a la espalda de la defensa española. Hoffmann hoy ha hecho un partidazo, pero es que Lea Schuller es una jugadora con mucho gol, son dos delanteras que nos pueden hacer mucho daño. Y es verdad que no está Nuesken, que es una jugadora importantísima, hoy lo ha demostrado, ha hecho un partidazo, no solo el gol, sino que le ha dado consistencia a ese mediocampo alemán y va a ser baja. Tampoco está Hendrik, que es una jugadora fundamental también en el centro de la defensa, así que pese a las bajas, Alemania es un equipo muy peligroso. Wynn no está por lesión. Bueno, va a tener algún retoque que hacer el seleccionador, va a tener que hacer algún cambio. Contra España seguramente van a sufrir, pero cuidado, arriba Alemania tiene muchas cosas y ya lo hemos visto, sabe defenderse y sabe sufrir.
Vale, cierro contigo, Andrea, ¿qué quieres apuntar?
Bueno, que evidentemente no había rival fácil, porque tanto Francia como Alemania te iban a plantear un partido exigentísimo, pero yo al inicio de este encuentro prefería a Alemania. Y mucha gente prefería Alemania porque lo que tiene Francia arriba con Cascarino, con Diani, con Katoto, era metralla pura y dura. Es verdad que si a Francia le quitabas el balón tenías más posibilidades. Alemania es un equipo más parecido a nosotros, un equipo al que le gusta tener más el balón, controlar el juego. Tienen una portera que yo creo que hoy, no sé si se lo van a conceder, pero es la MVP del partido sin ninguna duda, Berger. Creo que tiene futbolistas muy potentes, que nos lo van a poner muy difícil, pero sigo pensando que España tiene mejor fútbol, que España tiene mejores individualidades y que España es la mejor selección de este campeonato. Por lo tanto, evidentemente, son unas semifinales, te lo van a poner complicado, pero creo que España, si juega lo que sabe jugar, a Alemania la puede ganar.
Visto lo visto, sí, son semifinales, ¿eh? Veremos qué,
claro,
qué pasa. Sí. Sí. Así está España. Andrea Peláez, gracias.
Un beso grande, Albert.
Igual, Andrea, que vaya muy bien. Adiós.
Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y ahora, en el tiempo de juego, ya estamos en domingo 20 de julio, una tanda de mensajes, a ver qué dicen los oyentes, los mejores oyentes de la radio deportiva. Silvia Ramos, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Albert, buenas noches.
Buenas
ya sabéis
noches.
Que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales, @tjcope, o a nuestro WhatsApp 637-230010, que es el número del partidazo y también el número del tramo final de tiempo de juego. Pues están hablando sobre el rival de España para las semifinales de la Eurocopa Femenina, nos dicen... Como no se decida la final con penaltis, me voy a enfadar. Es desde luego la Eurocopa de los penaltis. Otro dice, menudo paradón se ha marcado la guardameta alemana, un pase de su propia compañera. Ha sido la mejor del partido, desde luego. Espero que llegue muy cansada el miércoles contra España. Al principio de la noche quería Alemania como rival, pero viendo su nivel en este partido y con una menos desde el principio, prefiero a Francia. Y justo ahora nos escribía que... Pues al final ha sido Alemania la que ha pasado, pero bueno, nuestras chicas pueden y se viene la revancha. Estos sí han sido unos buenos penaltis, que tomen nota el resto de las selecciones. Y cambiando un poco el tercio, un oyente opina esto sobre lo que debería hacer el Real Madrid en este mercado. Buenas noches, equipo. El Real Madrid necesita un centrocampista ya, dos extremos y un par de leones detrás que les hagan correr a todos porque físicamente están sin pilas. Ahora los equipos en Europa se han reforzado muchísimo. Sí, esto es lo que nos cuentan.
Ahora lo llevamos a la tertulia, después más mensajes, pausa y más opinión aquí en el Tiempo de Juego de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.483-0-4-4-8-3, serie 13-0-1-3.
A Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz un Rebel.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Seguimos en el Tiempo de Juego, emisoras cadena COPE, madrugada del sábado al domingo, con Fermín Rodríguez, con Melchor Ruiz, con Emilio Pérez de Rozas. ¿Quién decía qué barbaridad? Mel, ¿no? Después del sí. Mensaje del oyente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? A ver, Mel.
Claro, eso de Leones ahí por pedir, ahí un centrocampista, dos delanteros, dos extremos, pero bueno, pero si el Madrid no tiene fichas ahora mismo, primero dejen salir antes de entrar. Aparte que en el Real Madrid ya venimos contando en COPE desde hace más de un mes que no tienen ninguna intención de fichar nadie, ningún jugador más en ninguna línea, salvo que saliese algún jugador antes. Así que a los seguidores del Madrid, que tranquilidad. A pesar de eso, queda mucho verano y pueden producirse movimientos. Pero si no sale nadie, el Real Madrid no tiene intención. Y siempre quiero destacar esto, intención de fichar a nadie más.
Eso de intención, ¿qué quiere decir? Que si después se presenta una opción de mercado... Pues...
No, mira, la opción de mercado es la de Konaté, que está en manos del Liverpool, porque termina contrato el próximo año, es un defensa que interesa y mucho en el Real Madrid, que gusta mucho, que él no está a gusto, que le encantaría venir al Real Madrid, y el Liverpool en este caso pues tiene dos opciones. Y tiene un ejemplo muy reciente, lo que le pasó con Trent Alexander-Arnold, ¿no? O dejarle libre y que se vaya libre la próxima temporada, o tratar de sacar algún dinero. Hombre, si pide 50, 60 millones, el Real Madrid no va a entrar ahí. Y si pidiese 20, 25, a lo mejor se lo podría pensar. Pero es que el Real Madrid ahora mismo tiene cinco centrales. Tendría que salir Álava, que no acaba de arrancar de esas lesiones, empalma una con otra... salvo cosas excepcionales, ¿no? Y lo mismo en el centro del campo. Si saliese Ceballos, pues se podría plantear algo. Si saliese Rodrigo, se podría plantear algo. Vamos a ver qué pasa entre Endrick y Gonzalo, porque decidan lo que decidan con ellos, puede afectar incluso a Rodrigo, y viceversa, lo que decida Rodrigo o lo que se haga con Rodrigo puede afectar a Endrick o a Gonzalo, en fin, que hay muchas cosas y queda mucho tiempo, y tú sabes, Albert, que en un mes de verano pasan muchas cosas.
Sí, es cierto. Emilio, ¿te gusta la plantilla que le queda al Barcelona?
No, aquí vamos a preguntar por el Madrid.
No, te pregunto por el Madrid también, lo que tú quieras, Emilio.
No, es que yo, como siempre oigo a Mel, y Mel siempre es tan prudente respecto a todo lo que piensa o va a hacerle a Madrid. A ver, yo creo que desde hace ya mucho tiempo, y aunque es un cántico muy repetido, el Real Madrid necesita un cross. O sea, eso es evidente. Y no lo tiene, y lo necesita, y no sé si depende. Y ahora encima pues, tiene varios meses sin Bellingham, y repito, no sé si en la mente del presidente y de la mente del entrenador está hacerlo, pero si el fichaje de un gran futbolista, porque no puede ni siquiera fichar en ese sentido, y algo parecido a Kroos, no puede fichar un suplente, tiene que fichar un gran centrocampista creativo, y parece ser, como cuenta Mel, que no está en su mente. A mí me parece un error tremendo. Respecto al Barcelona, bueno, el Barcelona es bicampeón, o sea que en ese sentido tiene un equipo fabuloso, y yo creo que la gente que está al mando del Barcelona, especialmente Flick, cree que tiene que tener un mejor banquillo para afrontar la pelea, no la conquista, la pelea de todos los títulos, y yo creo que en eso están. Pero claro, el problema que tiene el Barcelona no es que se quiera reforzar, el problema que tiene Barcelona es que todavía estamos sin conocer los números de la temporada, han pasado ya un montón de días y seguimos sin saber el cierre del balance, han pasado un montón de días y no sabemos los nuevos auditores que dicen respecto eso al dinero y a lo que se puede contabilizar y no, o no. Acaba de conocerse que no se va a volver al Camp Nou en el Gamper del 10 de agosto, y por lo tanto los ciento y pico millones de los palcos bis no sabe si van a poder contarse, no se tiene el uno por uno, hay sospechas de que no se va a poder inscribir de momento a Jan García y al que llegue. O sea, claro, son tantos y tantos problemas los que tiene el Barcelona, no para sobrevivir, sino para fichar y para reforzar esa plantilla, que al final, bueno, pues con estos retoques que van llegando pues de forma de cedidos y algo así, pues que probablemente se reforzará la plantilla, pero no en la medida en la que desea Flick, o en la medida en que necesita el Barcelona para aspirar a todo. Pero yo creo que el Barcelona tiene un gran equipo y una plantilla mejorable, evidentemente.
Sí, otra cosa es para el gran título, la Liga de Campeones. Fíjate, Fermín, Barcelona-Real Madrid, allí Fermín está en Valencia intentando darle forma al Valencia de esta temporada 25-26. No sé si Javi Guerra ha acabado de deshojar la margarita o no.
Bueno, yo creo que va a ser el culebrón del verano, claro. ¿Sabes, Albert? Porque el Milan está pendiente, quizás también el Atlético de Madrid. Lo que está claro es que el Valencia quiere renovar a Javi Guerra en unos números que no van a convencer al futbolista, porque él quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Ese listón lo marca Gallá, y en el club pues prefieren mantener al capitán aún de jugador mejor pagado. Y yo creo que en el fondo, el futbolista quiere irse, porque yo creo que querer cobrar igual que Gallá significa tensar mucho la cuerda. Vamos a ver. Lo que está claro es que Javi Guerra es un jugador fundamental, fundamental, y que hoy, por ejemplo, que no ha estado acertado, se ha notado muchísimo, muchísimo.
Mira Fermín, Albert, hay una cosa, perdona que os interrumpa, hay una cosa
adelante, Emilio,
que no admite ninguna duda, absolutamente ninguna duda, y es que si el Valencia no es capaz de pagarle a Javi Guerra lo que merece y retenerle, es que el Valencia no está pensando, no ya a lo grande, sino simplemente como un equipo estupendo, como un equipo que quiere no pasar las estrecheces de
Emilio,
la temporada
por casa. Por desgracia,
o sea, que el Valencia, Fermín, ¿verdad?, se plantee en estos momentos que puede prescindir, que se le puede escapar Javi Guerra, es una cosa que es esperpéntica, vamos. A mí me parece una vergüenza para los dirigentes del Valencia, para la propiedad, para el director deportivo, para todo el mundo.
Claro, eso te sorprende,
que al final estamos en una situación en la que Mosquera, jugador de 2004, 21 años, se va al Arsenal, cuando en teoría también debería ser otra de las piezas que hubieras asegurado, y se va porque acaba contrato en 2026 y tú llegas a una situación crítica, en posición de debilidad, y en verdad, en la mentalidad del club, pues no está en lo que dices tú, en pensar en grande, en pensar en lo que es el Valencia y en lo que debería ser el Valencia, sino en subsistir, en vender jugadores, en vez de en reinvertir, porque recordemos que el gran Valencia, el de no hace tanto, fue después de vender a Mendieta, después de vender al Piojo López, tú reinvertías, acertabas más que fallabas, y eso te permitía estar siendo el azote de Madrid y Barça. Y cuando ellos se equivocaban, tú ganaste dos ligas, que tiene un mérito increíble al Madrid de los Galácticos, al Barça de Van Gaal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando tú dejas que jugadores de 20, 21 años se vayan, ya estás demostrando que no tienes proyecto y que no tienes ambición. Sobre todo cuando son encima jugadores tuyos que además quieren quedarse aquí, pero quieren quedarse en un Valencia grande, en un Valencia que está claro que no, como le pasaba a David Albelda, por poner un ejemplo, ¿no? Le pagaban más en otros sitios, sí, pero aquí tenía un sueldo lo suficientemente bueno y un proyecto lo suficientemente ambicioso y sólido como para querer quedarte en el Valencia. Eso no es el escenario al que se enfrentan los Javi Guerras, los Cristian Mosquera, los César Tárrega de turno, ¿no?
A mí no me sorprende en absoluto lo que está pasando en Valencia. Además, no es nuevo, Fermín lo sabe perfectamente y todos, ¿no? O sea, la política de los últimos años va en esa dirección. O sea, es nada de proyecto. O sea, eso de proyecto no existe. Se trata de cuadrar números, de lo que le interesa al dueño del club económicamente, y la gestión que se está haciendo es lamentable en los últimos años, y agarrándose y tratando de evitar incluso descensos y tratando de subsistir en la primera división cuando ha sido un equipo grande toda la historia de la Liga Española. Y eso cambia de dueño, cambia las historias, o tiene un panorama muy complicado, porque lo que estamos viviendo esta pretemporada lo hemos vivido en los últimos 5 o 6 años desde que llegó el nuevo dueño del club, ¿no?
Uh-huh. Permitidme que vamos a hacer dos conexiones, una con Bilbao, porque el Athletic Club ha debutado en pretemporada. José Ángel Peña, COPE Bilbao, ¿qué tal, Peña? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert, ¿qué tal?
Bueno, primer partido de este sí. Athletic Club de Champions sin los internacionales, ¿eh?
Sí, sí, y un primer ensayo, un primer test que podemos decir ha sido satisfactorio, ¿no? Pese a la victoria por la mínima ante un equipo de segunda como la Ponferradina, gracias a un gol de Sanzet. Se dice que lo de menos en estos amistosos es el resultado, pero bueno, no está nada mal ni de sobra empezar ganando. Un Atlético muy superior, pese a no contar, como dices, a los internacionales que se incorporaron al trabajo el pasado lunes. Es el caso de Vivian, Simón, Nico y Marván Sanadi, a los que no ha querido forzar Valverde. Tampoco está el sancionado, no ha estado el sancionado Geray. Y como digo, bueno, pues se ha mostrado un Atlético, se ha visto un Atlético con más ritmo, que ha llevado el peso y el dominio durante todo el duelo. Valverde ha alineado 2 once diferentes en cada parte y ha quedado patente, al ver, eso sí, la carencia de efectivos en el eje de la zaga. De los 4 futbolistas empleados hoy en esa posición, solo uno de ellos es un central específico, Aitor Paredes. Los otros 3 han sido Vesga, un mediocentro y 2 laterales reconvertidos como Lecue y Yuri. De ahí que no extrañe que se intensifiquen las negociaciones para tratar de fichar a Laporte, actualmente en el equipo de Al-Nassr. La verdad es que la operación no es sencilla, porque el club árabe evidentemente no le va a dejar marchar gratis. Pagó por el ex rojiblanco 27 millones y luego evidentemente es el propio Laporte el que tendrá que hacer un esfuerzo económico, ya que su ficha es de 25 millones y en el Athletic no va a cobrar ni muchísimo menos de lejos esas cifras. Por lo demás, y en cuanto a otro nombre propio, el de Robert Navarro, que hoy ha disfrutado de sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca, ha disputado la segunda mitad del partido actuando de media punta y bueno, pues ha dejado destellos de ese futbolista que puede dar mucho al equipo, sobre todo cuando los partidos se cierran. El martes, segundo test de pretemporada, en este caso ya ante un primera, un derbi frente al Alavés, se espera ya con la presencia de los internacionales.
Bueno, a ver si el Athletic Club se convierte en uno de los agitadores del mercado veraniego. Laporte, veremos qué pasa con Areso Athletic Club, sí, claro, sí, Atlético sí. De Madrid. Ya, bueno, pero, lo vamos a ir contando. Dime, Emilio.
Perdón, estaba pensando, no ya el Atleti, pero cualquiera de nosotros piensa que Laporte puede perder la mitad de su ficha
más,
por ir al Atleti.
O más.
¿Más de la mitad de su ficha? ¿De verdad alguien está pensando eso? O sea, en Bilbao, en tanto cariño, en tanto amor, en tantas ganas de ir a San Mamés.
En Bilbao no es que se piense, es que se sabe que también que si vienes que va a ser así, ¿no? Es que bueno, la realidad va a ser esa.
Emilio, Albert, igual también la opción de poder estar un poquito más cerca de las miradas de Luis de la Fuente, teniendo en cuenta lo que espera a la
selección.
Año mundial, perfectamente.
Yo lo digo siempre, llevo muchos años diciéndolo, que es, yo no sé qué dinero ganáis vosotros, ¿vale? Pero pedirle a alguien que renuncie a 12 millones de euros, ¿me entiendes? Yo me parece increíble, o sea, me parece realmente algo que no debería de poder plantearse, o sea, porque, pero repito, yo no sé qué dinero gana la gente. Pero,
a mí me quedaría poco, ya te digo. Si renuncio
es que 12 millones de euros no solucionan la vida de Laporte. Solucionan la vida de 7 generaciones de Laporte.
Sí, ¿entiendes? No te falta razón. Dicho y enmarcado así, de entrada y salida, así el titular, es cierto, pero vamos a ver qué pasa.
Ya nos ha dejado, ya ha tirado la ilusión de todos los aficionados de Athletic. Al traste, nada.
Pero directamente. No sé para qué ha abierto el micro.
Perdón. Yo no hablo de ilusión. Yo cuento una cosa y vosotros decidme si tengo o no tengo razón.
No te falta, la teoría es esa, Emilio.
Lo que pasa que, bueno, pues también, a ver, Al Nassr dice que no va a pagar, que si se marcha no va a pagar ni un euro de lo que cobra, pero bueno, me imagino que ahí están un poco las negociaciones, ¿no? O sea, si se está hablando será porque habrá alguna opción, por un sitio o por otro, de estirar la cuerda. Veremos a ver si se consigue traer a por aquí antes de que se rompa la cuerda.
Veremos.
Pero bueno, está complicado.
Peña, gracias. Buenas noches. Venga, y feliz verano.
Noches. Gracias, lo mismo.
Que vaya muy bien. De Bilbao a San Sebastián, es que hay dos equipos que todavía no han fichado, dos equipos de primera, el Girona y la Real Sociedad. COPE San Sebastián, Mauri Díaz. Hola, Mauri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert. Una cosita te tengo que decir. Ya empezamos con agravios comparativos Atleti y Real. Ya sabes por qué, ¿no?
¿Por qué? ¿Porque primero ha entrado Peña y después tú o por qué?
No, porque ayer jugó la Real primer partido de pretemporada y no me llamaste a mí.
Bueno, ya es la cuestión, es quejarse. Te llamo hoy.
No, tienes razón, Mauri. Tienes razón.
Claro. O sea, como ha dicho Emilio Pérez de Rozas, constata una realidad de ayer.
No, veo que al final es una tertulia reivindicativa.
Claro.
Pero no te preocupes, explícame qué busca, qué necesita y qué quiere la Real Sociedad.
Vale, bueno.
Diría que, a ver, por favor.
Primero te digo, Real Sociedad 2-0 ayer y la Real Sociedad, pues mira, te pongo el ejemplo, Albert. Hoy han viajado a Japón para la gira, que va a jugar la Real un par de partidos el lunes y miércoles. 29 jugadores. Para una temporada que va a ser muy rara, porque después de 5 años seguidos en Europa, la Real no va a estar en Europa, evidentemente para Liga y Copa no va a haber minutos para todos. Ya sabes que es una temporada tremenda, porque nuevo entrenador, nuevo director deportivo, Sergio Francisco y Eric Bretos, y por tanto, ahora mismo te doy el estado de la situación. La Real lleva mucho tiempo para cerrar dos jugadores, pues un central del Brighton, Igor Julio, un brasileño, un central zurdo, está totalmente hecho con la Real Sociedad el jugador, pero claro, la Real no llega a un acuerdo con el Brighton. ¿Por qué? Porque la Real quiere cesión y el Brighton quiere vender. Este es un cuento más viejo que el de Caperucita, que se genera muchas veces este problema. Y luego, el tema del, entre comillas, recambio de Martín Zubimendi, que es un tal Ezequiel Fernández, X Fernández, de la cantera de Boca, que fue traspasado al Al-Qadiyya de Arabia Saudí, ya estamos con el tema famoso, y claro, pues resulta que los árabes, como digo yo, tienen pasta, pero no son tontos, entonces claro, no quieren soltar a Ezequiel Fernández, una promesa al fútbol argentino, por menos de 20 millones, la Real no quiere llegar a 20, y por tanto, el día de San Fermín, que comenzó la pretemporada de la Sociedad, Apirribay reconoció que estas dos conversaciones estaban abiertas con Igor Julio y con Ezequiel Fernández, pero a día de hoy, pues 19 de julio, Albert, esos dos jugadores todavía no están en la Real Sociedad. Así es el tema.
Bueno, tiene deberes, muchos deberes por delante la Real Sociedad después de una temporada muy irregular. Además, esta etapa con Sergio Francisco, Post y Manol. ¿Ves cómo al final lo hemos concentrado todo y ha ido perfecto, Mauri? Es un placer hablar contigo.
Pero déjame que te diga una cosa para concluir. O sea, yo alucino en colores y como yo muchísima gente en la Real que no se esté hablando de un delantero centro. O sea, la Real necesita un delantero centro como el comer. O sea, los dos últimos años han sido un auténtico desastre. O sea, con Silva, con Sadik, con Oscarsson, Carlos, Fernando. O sea, la Real Sociedad necesita un 9 como el comer. Ha vuelto Carricaburu del Racing de Santander y Oscarsson parece que se va a quedar. Y a Carlos Fernández y a Sadik hay que darles puerta, pero ya. Entonces, claro, lo que aquí la gente reclama al ver en todos los foros realistas es que flipan con que no se hable de que la Real Sociedad le hace falta un delantero centro como el comer. Porque al final el único que mete goles es Oyarzabal. O sea, a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto, pero te digo que la gente está bastante quemada en Donosti, ¿eh?
Los goles, que van caros y además marcan diferencia.
Claro, claro.
Mauri, queda mercado. Gracias, cuídate.
Llámame cuando quieras.
Lo sé, lo voy a hacer después, cuando acabe el programa, a la 1 de la madrugada. Pero
vale, vale.
Adiós, Mauri, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Venga, más mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del tiempo de juego, Silvia?
No me hagáis ilusiones con Javi Guerra, que vaya a ir al Atlético de Madrid. Qué jugadorazo, me encanta. Y creo que encajaría muy bien en el equipo, nos dice este oyente. Otro dice, Javi Guerra, por favor, quédate en España, ya sea en el Valencia o en otro equipo. No podemos dejarte ir, por favor. Aquí un amante que nos dice, yo soy de los que se ilusionan, de los que le encantan los jugadores que destacan ahora en la pretemporada y luego en enero los intentamos tender incluso a equipos de segunda en ligas perdidas. Me encanta, lo adoro. Aquí uno que cree que lo de no fichar aún es parte del plan maestro. Es esta táctica avanzada de desconcentrar al rival con la nada y luego pues el fichaje invisible. En cuanto al posible fichaje de Rashford, un oyente nos dice, si es el cambio por Nico, se me pasan mejores las penas. ¡Qué jugadorazo! Ojalá lo logremos fichar.
Bueno, veremos. Seguimos recogiendo todos los mensajes que nos llegan. Silvia Ramos está recogiendo todos los mensajes de ustedes, de los oyentes del tiempo de juego. Tertulianos de guardia, os despido hasta otra ocasión. Melchor Ruiz, cuidaros mucho. Cuídese usted.
Pues lo intento cada día, Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, Mel, de verdad, Gracias por acompañarnos. Nada, un abrazo.
Hasta luego.
Fermín en Valencia, Fermín Rodríguez, lo dicho, feliz verano, un abrazo.
Igualmente, Albert, un abrazo a todos.
Gracias. Emilio, buen regreso desde Breno. Emilio Pérez de Rozas, gracias.
A ti, Albert, a vosotros.
Cuídate, gracias, Emilio. Hacemos una pausa y el Tour de Francia aquí, en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta,
Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación incorporación de Jorge Bustos. Tour de Francia en COPE.
Doce y 33, hora menos en Canarias, y Tour de Francia. Llevamos tres etapas absolutamente de traca por motivos diversos. Lo comentamos con Erifrade. Heriberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Albert, ¿cómo estás? Buenas noches.
No, pues, quitando lo malo, estoy bien. Y en Francia, Quique Iglesias. Claro. Hola, Quique, buenas noches.
Hola, ¿qué tal a los dos? Buenas noches. En Toulouse estoy.
En Toulouse, sí, señor, te he escuchado. Toulouse, Carcassonne, presencia en el Tour, sobre todo para el domingo y a partir de esa última semana de competición. La gestión de etapa de Vingegaard, hemos metido a un español en el top 10, la renuncia de Benepool, ¿por dónde atacas? A ver.
Bueno, un poco por orden de aparición, de etapa que sale a mil, como casi todas, buscando la fuga, y en ese salir a mil, pues ha habido varias incidencias. Uno, por orden de aparición, insisto, la caída de Skilmose, que le ha mandado para casa. Y en las primeras rampas del Tourmalet, que iba a poner las cosas un poco en su sitio, lógicamente, porque es uno de los reyes de este Tour de Francia, pues Benepool no iba, y después de hablar con el coche, Remco Benepool, el que iba tercero en la general, se marcha para casa, con lo cual todo lo que tenía que ver con la lucha del podium quedaba mucho más abierto. A partir de ahí se fue haciendo la fuga, a puro pulmón, por no decir otra cosa que tiene yema y que me va muy bien a mí por temas publicitarios, y después la cosa se fue manejando de tal manera que la carrera iba a ser lo que quisiera el UAE, pero hoy, por lo que fuera, el UAE, seguramente por las indicaciones de Pogacar, pues no ha sido tan voraz como en otras ocasiones, se ha limitado a controlar, y a falta de cuatro para meta, Jonas Vingegaard, que ha tenido a toda la gente trabajando en el día de hoy, algunos compañeros por delante, como Sepp Kuss y como Simon Yates, casi por vergüenza torera arranca, Pogacar le sigue sin ningún tipo de problema, y lo que hace Pogacar es prácticamente la línea de meta, remacharle, sacarle 4 segundos de asfalto, más 4 de bonificaciones, que siguen dejando las cosas claras, pero que ofrecen una versión de Pogacar menos caníbal que en las jornadas anteriores.
Pogacar, que es un poquito más líder, primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero está Lipovic, el alemán, ¿no? Florian Lipovic.
Sí, exactamente. Un Lipovic que ha superado a Evenepoel, evidentemente por desaparición total de un Evenepoel que en principio no está enfermo y que a lo mejor es posible, si tenemos un poco de suerte, va a venir a la Vuelta a España en agosto, ¿no? Como decías, buen día para Carlos Rodríguez, que pese a que al final no ha podido tener piernas para estar adelante, ha propiciado también la victoria de su compañero Arendsman. Estaba muy feliz Carlos en el meta por la victoria de su compañero, llevaba 2 años sin ganar Ineos, de hecho la última victoria era de Carlos Rodríguez en Morsín en el Tour del 2023, y un Carlitos que es ahora décimo, eso sí, a 4 minutos del noveno, así que tendrá que seguir remando. Escuchemos lo que nos decía en meta el corredor granadino.
La verdad que hemos luchado mucho por ella y por fin conseguirla, pues significa mucho para nosotros. La verdad, yo creo que nos la merecíamos después de todo el trabajo que hemos hecho. Las cosas no han salido por A o por B, pero bueno, tener esta victoria de etapa, toda la vamos a sentir como propia. Estamos muy contentos y seguiremos luchando por si podemos conseguir alguna otra, que creo que con el equipo que tenemos sería posible. Bueno, estamos ahí el uno para el otro. Él el otro día se sacrificó por mí, me ayudó en todo lo que pudo, y hoy la verdad que tenía mejores piernas que yo, así que he intentado ayudarle en todo lo posible para que pudiera conseguir esta victoria.
Es una magnífica noticia. Primero la ayuda de Carlos Rodríguez a Arendsman, al neerlandés, para el triunfo de etapa, y después ver, Quique, porque nos está costando muchísimo, que ese es otro debate, yo no sé si es normal, a un español en el top 10 del Tour de Francia.
Yo no recordaba un Tour tan complicado para los españoles, porque vamos, nos tenemos que ir a la etapa de la crono primera con el séptimo puesto de Van Romeo, Albert, o sea que está siendo difícil esperar 25 minutos para que llegue Enric Mas como hoy, o contentarte con la décima posición de un corredor tan bien pagado y con tan buena carrera como Carlos Rodríguez, ¿no? Pero es bueno, que supongo que serán años, ¿no?
Nos faltan patas. Hoy hemos visto metidos en la fuga, además de Carlos Rodríguez, ayudando a Arens, mandándole la bendición casi seguro para que pudiese arrancar en la ascensión del Peyre Sur. Hemos visto a Más que no va, Más no va. Es que van tres del Movistar y Más es casi, si no el primero, es el segundo que se viene para atrás. Y no estamos súper en montaña, y para esa victoria de etapa con la que todos soñamos, que creo que es el objetivo realista, difícilmente alcanzable, pero es lo único realista que puede hacer el ciclismo español en este Tour de Francia, pues nos tenemos que ir seguramente a etapas como de mañana. ¿Qué pasa? Que la gente de clase ya tiene una edad, la gente española que tiene clase ya tiene una edad, y los que tienen mucho gas y apuntan alto, pues como el caso de Iván Romeo y Pablo Castrillo, seguramente son demasiado nuevos en una carrera como esta para saber coger primero para tener las fuerzas, para saber negociar la fatiga, la presión altísima, que no hay ninguna carrera que se corra con la presión del Tour de Francia. Y luego a partir de ahí, pues tener el olfato que hay que tener en cualquier carrera y más en esta, para coger la fuga buena y luego rematarla. Es que son muchas cosas las que se tienen que dar. Y tampoco es que seamos muchos españoles, somos 5 menos que el año pasado.
Uh-huh. Oye, en mi hoja de ruta voy apuntando sobre todo frases tuyas, Heriberto, que escucho en las transmisiones.
Pues no soy el más brillante yo, precisamente.
No te creas, mira, Pogacar es el mejor ciclista de los tiempos en color. Que es un debate que quiero abrir y con un sí o no y argumentándolo un poco. Entiendo que por tu parte sí, pero ¿el por qué?
Bueno, pues porque gana mucho, gana todo el año y gana en todos los terrenos y en todas las disciplinas del ciclismo en carretera. Igual que digo, por ejemplo, sí, que Valverde es el ciclista español más completo de la historia. Indurain puede ser el mejor, pero el más completo es Alejandro Valverde, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Por lo variopinto de las posibilidades de triunfo que tiene, pero es que este compite contra otra década.
Yo sé que no os guiáis, que mucha gente se puede guiar por el cortoplacismo y lo que estamos viendo ahora o en el anterior Tour de Francia. Quique, tu respuesta, tu opinión.
Hombre, es que va a ganar el cuarto ya, y ha ganado el Giro, y va a ganar la Vuelta cuando quiera, y es campeón del mundo. Yo creo que sí, que es el mejor corredor que yo he visto, al menos en el que yo haya estado presente en una carrera. Es que puede ganar mañana si le apetece. Es que puede ganar en París subiendo a Montmartre el último día. Es que es posible que gane el martes en el Mont Ventoux, otro hito histórico. Yo no lo puedo decir de todos los que he visto. Es decir, ni siquiera Armstrong en sus circunstancias, ¿no? Ni evidentemente Indurain, que era otro tipo de corredor. Ni Contador, que nos gustaba mucho a todos, pero que tenía sus explosiones, que tan naturales eran y tan bonitas eran incluso ver, ¿no? Es que es intocable. Es que ahora mismo estaba viendo aquí el equipo televisión, que después del partido de fútbol han empezado una tertulia de ciclismo, y la pregunta que se hacían ellos era si hoy no ha querido ganar Pogacar a posta. Si estamos empezando a hacernos estas preguntas, es que estamos ante un ser superior.
Sí, sí, va absolutamente sobrado. Quique, ¿qué tenemos ya este domingo? Decimoquinta etapa.
Sí, es una especie de entreguerras, ¿no? Antes de la jornada de descanso y del Mont Ventoux del martes, Muret-Carcassonne. Estamos ya fuera de los Pirineos, cerca de Cataluña en cualquier caso, hasta Carcassonne, que ya solo por ir a visitarla ya vale la pena estar. Hay un puerto de segunda a 40-45 kilómetros de meta que puede desbaratar opciones, pero bueno, en principio es la fuga. Vamos, por excelencia, un día de fuga para que los Iván Romeo y compañía tengan su opción.
Bueno, pues dicho queda. Lo del Abierto Británico de Golf, si quieres lo apuntamos. Sí que es cierto que Ram y Sergio García han mejorado, pero insuficiente, ¿eh?
Total, han hecho vueltas bajo par los dos, pero estamos ante otro Pogacar. Estamos ante este Scottie Scheffler, número uno del mundo, indiscutible, que cuando tiene el torneo da gusto verle. Menos 14 con 4 golpes de ventaja, 6 golpes de ventaja sobre Rory McIlroy. Oye, no es español, pero es americano y mola mucho. Hoy, bueno, pues Rami y Sergio han remado para adelante, pero les queda todo muy lejos.
Bueno, Heriberto, ¿a qué hora nos ponemos ya este domingo con el final de etapa?
Pues a las 3, hombre, a las 3 nos juntamos ahí con el cafetito, la gente acaba de comer, el capitán Alaña necesita un poco más de tiempo, pero bueno, se lo damos porque tiene que ejercer el abuelismo,
sí,
¿no? Y mañana dice que cocina, entonces le damos un poquito más de tiempo, pero ahí estamos a las 3 pegando gritos con nuestras cosas y creo que pasándonoslo todos y todas bastante bien.
Exactamente, os escuchamos con gusto y con afición. Quique, descansa, gracias, que vaya muy bien.
A ti, un abrazo, chao.
Heriberto, lo mismo, un abrazo, ¿eh?
Honor, muchas gracias.
Adiós, del Tour al motor, motociclismo. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Que hemos tenido y seguimos teniendo este domingo, Gran Premio de la República Checa. Nos vamos a Breno, o volvemos a Breno, porque hemos estado con Emilio Pérez de Rozas. Está Borja González. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Para hablar de otro, entre otras cosas, que va sobrado y se llama Marc Márquez.
Sí, sí, va muy sobrado y en realidad es el cóctel que empezó a preparar el año pasado cuando hizo ese paso desde Honda a Ducati para tratar de recuperar la competitividad y ya empezó a dar pistas de que era capaz de hacer, pues ya este año vestido de rojo en la mejor escudería del Mundial con la mejor moto, pues ha sido intratable, unos números tremendos. A él, la mejor temporada que se recuerda de Márquez es de 2019, y a él, bueno, todavía le cuesta reconocernos que está en una versión incluso superior a aquella. Yo creo que no sé si es por una cuestión de que se siente más mayor y todo el calvario físico que ha pasado, pero se le ve con una superioridad brutal, manejando todas las circunstancias con una templanza absoluta, y sobre todo hemos visto hoy que en una carrera en la que ha tenido un problema técnico relacionado con la presión de los neumáticos, en la que ha tenido que dejar escapar el liderato de la carrera, que tenía más de 2 segundos de ventaja sobre el perseguidor, sobre Acosta, ha dejado que Acosta le pase. Se ha puesto a rueda del piloto murciano para tratar de regular ese problema de la presión de los neumáticos, y cuando ha visto que estaba fuera de peligro ha atacado y se ha puesto primero para ganar la carrera. De hecho, Acosta ha dicho que sabía que era un liderato ficticio, prestado. Bueno, pues eso te indica que no solo juega con ser el más rápido, sino también el que mejor plantea las cosas y, sobre todo, sin hacer una cosa a la que estábamos muy acostumbrados en sus grandes épocas, que era eso de estar jugando siempre en los límites. Y en esos límites, pues Marc no está jugando, va con un margen que le permite hacer lo que ha hecho. Y si quieres, vamos a escuchar lo que nos comentaba precisamente sobre eso, sobre ese momento en el que está y cómo es capaz de gestionar las cosas y lo fácil que se ve desde fuera todo lo que está haciendo.
Estaba pilotando muy bien hoy. Me encontraba muy a gusto, me encontraba muy bien. He cometido el error en el time attack, pero también venía en una buena vuelta. Voy cómodo, voy subiendo cada vez más confianza, y en un circuito donde tenía alguna duda, aunque no la expresara el jueves, por el hecho de que hay todas las curvas que salen a una recta son de derechas, tenía alguna duda, pero estoy adaptando bien mi estilo de pilotaje y esto también pues me hace ser más versátil, que es lo más importante en un campeonato. No puedes ser el más rápido en todas las pistas, pero si eres el más versátil es el que te da más números de ganar títulos.
Es Marc Márquez. ¿Qué ibas a apuntar más, Borja?
No, porque ha hablado de un error al principio, y ese error del principio pues es una caída que ha sufrido en el entrenamiento oficial, que le ha privado de conseguir la pole. La pole, de hecho, ha sido para Bagnaia, que ha tenido un problema similar al de Marc, o eso creía él, pero ha habido un problema electrónico con su equipo que ha generado una confusión en el piloto italiano, que ha empezado a irse para atrás y bueno, pues se ha quedado sin la opción de no pelear con Marc, pero sí por lo menos terminar segundo. En un día, en el peor día que le hemos visto a Alex Márquez, no por forma física, sino por pues, todo lo que le ha pasado, porque tiene un problema en la salida y al final no ha puntuado. Y en un buen día, por fin ya, porque no lo había tenido en todo el año, de Pedro Acosta, que ha terminado segundo. Y vamos a ver cómo se plantea la carrera este domingo, porque en principio nadie debería toser a Marc, pero la duda va a estar en cómo se plantea la pelea por el segundo y tercer puesto, qué es capaz de hacer Bagnaia, qué es capaz de hacer Alex Márquez, que entiendo que pues está no tendrá ningún problema en la salida, y también que es capaz de hacer Acosta, que ya ha demostrado que es capaz de pelear por el podio. Ahí va a estar, digamos, la parte de lucha y interesante y bonita de la carrera, porque yo creo que el resto va a ser ver cómo Marc se va comiendo las vueltas y consigue otra victoria para firmar su quinto doblete consecutivo.
Perfecto. Dame una pincelada rápida de Moto2 y Moto3.
Va a haber muchas dudas en las dos categorías, porque como este es un circuito en el que los de Moto2 y Moto3 prácticamente no han rodado en su vida, porque la mayoría no estaba en 2020, y porque con el asfalto nuevo pues tienen muy pocas pistas de qué puede pasar, pues esto va a hacer que tengamos un domingo con bastante intriga. En Moto2 se le plantea muy bien la cosa al líder, a Manu González, que es verdad que sale de cuarto. El mejor español va a ser Marcos Ramírez, que va a salir tercero, pero lo bueno para Manu González es que sus rivales, que es otro español cadete, que sale el 18, y Moreira, el brasileño, que sale último, están en una situación mucho más complicada, así que bueno, pues eso le da una baza muy buena para aumentar la ventaja en la general. Y en Moto3, imposible, yo no me voy a mojar en nada, porque ahí puede pasar lo que sea, pero es verdad que hay un líder muy sólido que es Rueda, que va a salir segundo, y que yo creo que bueno, pues saldrá el líder de aquí seguro 100%, eso las matemáticas lo dicen, pero habrá que ver cuántos puntos suma, porque también sus rivales en la general, que son Piqueras y Carpe, están más atrás en la parrilla.
Mañana te escucho. Gracias, Borja, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, Borja González, en el tiempo de juego. Vamos a despertar ahora, Mundiales de Natación, a un medallista español. Nos hace muchísima ilusión saludar a Denis González. Denis, hola, muy buenas desde España.
Muy buenas, aquí estamos en Singapur todavía.
Todavía, aguantando. Bueno, y todavía. Vamos a hablar después de lo que queda de estos Mundiales de Natación. Pero lo más importante, abrir ese camino de las medallas, que siempre es eso, es importante. ¿Qué es lo que has hecho tú para la delegación española en estos Mundiales de Singapur? Plata en la final de solo técnico. Felicidades, Denis.
Muchas gracias. Bueno, súper contento, obviamente, porque tenía muchas ganas de nadar el solo, sobre todo. Y al final así ha sido, muy, muy contento y satisfecho.
Sí, tenías ganas de nadar el solo, pero tenías ganas, porque eso no me lo vas a negar, de sacarte una espinita.
Totalmente, o sea, y se lo he dicho a todo el mundo ya, de que es algo que llevo teniéndolo desde Doha, porque en Doha de hecho me quedé cuarto en el solo técnico. Y a partir de ahí he intentado como lucharlo, intentar sacarlo, me ha costado muchísimo. Y en este, durante esta temporada de este año ha sido complicado, porque en todos he tenido fallitos, he ido sacando cosas que pues bueno, pues me han dejado al final fuera o con un peor resultado y con pocas buenas sensaciones. Y tenía toda esa rabia y todas esas ganas también, porque al final tenía muchísimas ganas de sacarlo y así ha sido. Y estoy muy, muy contento. Y de hecho, cuando justo he acabado, antes de saber el resultado, ya tenía la sonrisa en la cara porque sabía que lo había conseguido dar todo y a pesar del resultado que fuese, yo estaba contento.
Esa sonrisa no la pierdas nunca, porque conseguir una medalla, conseguir cualquier éxito es muy complicado, pero es que además esta medalla es histórica. ¿En qué momento, porque quedaba todavía creo por nadar el colombiano, en qué momento sabes que seguro eres medalla?
Bueno, de hecho, yo cuando nadaba, en el hecho de estar en el ranking 2, antes de que nadara el último, yo ya sabía que mínimo bronce tenía. Y la emoción estaba, pero ya a pesar del ranking, era el hecho de haber sacado esa puntuación completa, de haber nadado y estar satisfecho con lo que había hecho. Y así ha sido. O sea, que por eso también me ha venido toda la emoción de por fin decir que lo he hecho limpio, la rutina entera, y encima habiendo hecho uno de los mejores que he hecho nunca.
Bueno, ¿cómo están en Rubí?
Bueno, pues en casa emocionadísimos. De hecho, tengo a mi madre por aquí, que ha venido a verme. O sea, que me he traído Rubí aquí, a Singapur.
Es que no es el qué, sino el cómo. Mejor nota en la impresión artística. Solo superado por el ruso, por delante de los nadadores chinos y británicos. ¿Tú eres consciente realmente de lo que has hecho?
Es que, bueno, a ver, como todo al final, cuando te lo pones a pensar un poquito más, te vas dando cuenta de las cosas y dices, a ver, que no ha sido fácil y que acabo de hacer una cosa que, bueno, que en otros campeonatos no lo hubiese sacado. De hecho, teniendo en cuenta que en otros campeonatos no estaba el ruso, de no ser por eso hubiese quedado oro. O sea, que yo estoy súper orgulloso y ya sabía que el ruso es increíble. De hecho, lo admiro muchísimo y lo estaba viendo con ojos de admiración y ya se lo ha dicho a mucha gente. El hecho de estar en el podio a su lado para mí es un honor, porque para mí siempre ha sido un referente desde que empecé en sincro, porque al final él lleva muchos más años, pero no dudo tomar ese relevo.
Bueno, este chico con el que estamos hablando tiene 21 años, acaba de ganar esta plata tan importante, pero es que en la mochila, entre otras cosas, tiene un oro en solo libre en 2023, plata en dúo mixto técnico, bronce en dúo mixto libre. Vas a ser una referencia. No sé si te gusta más que te digan que eres un impulsor o que vas a ser una referencia en este deporte.
Pues la verdad que las dos cosas me emocionan muchísimo. Y además es como que todas van ligadas, aunque no lo parezca, porque yo estoy trabajando al final por todos esos éxitos. Y esos éxitos que voy ganando al final me llevan a ser un gran referente. Entonces, es como un 2x1. Trabajo por una cosa y consigo dos. Y nada, muy contento y sobre todo por toda la gente que me ha venido a felicitar, también por lo que decías antes, el hecho de la impresión artística, mucha gente que se ha emocionado y es que así lo he vivido. De hecho, tenía toda la emoción dentro en cuanto me he tirado al agua, escuchar la música, que además me encanta esa música, Ha sido increíble.
Bueno, voy a ir acabando en este día que despierta para ti en Singapur. Debe haber sido una de las noches más plácidas que has tenido. Andrea Fuentes, ¿qué representa para ti Andrea Fuentes?
No tengo duda de que no hubiese conseguido muchas cosas si no hubiese sido por ella. De hecho, algo muy importante dentro de este deporte es el hecho de la seguridad en ti mismo y de la fuerza mental, que es algo que se valora poco, poca gente lo trabaja, y Andrea siempre ha sido muy de trabajar por sentirnos seguros, por saber de hacer algo que sabemos que podemos defender, y así ha sido. Iba, de hecho, octavo en dificultad, o sea, iba bajísimo. El primero me sacaba 5 puntos y había muchos más que me sacaban 4 o 5 puntos también. Y yo esto, de hecho, ha sido como lo secundario. No he querido ni verlo, no quería saber nada de la competición. Y a pesar de eso, al final lo he conseguido sacar, que ha sido gracias al apoyo de ella. O sea, tanto antes como después. Los éxitos los celebra ya, incluso antes de cualquier cosa. Y es muy importante tener este apoyo.
Qué bonito. Bueno, oye, super sábado, ¿eh? Ha sido un super sábado tu medalla, pero por partida doble, ¿eh? Con ese bronce de Iris Tío en el solo técnico también.
Totalmente. De hecho, estábamos viéndola y es que es increíble. Y también tengo que decir que gracias a ella, en parte, he mejorado muchas cosas. El hecho de trabajar a su lado, de estar ahí cada día con ella, es algo que me impulsa y me ayuda a mejorar muchos aspectos míos técnicos dentro del agua. Y sin duda una gran referente y más que merecidísimo ese bronce, y trabajando por más.
Muy bien. Oye, ¿qué te queda en los mundiales?
Pues mira, todavía me quedan dos equipos. Mañana, o sea, de hecho, hoy ya tenemos por la noche de aquí la final de equipo, y luego ya vienen los dúos mixtos y esa final de acrobático que lo vamos a petar.
Así me gusta, sí señor. El ánimo siempre arriba y además con ese empuje, ese refuerzo moral que da una medalla. ¿Te parece que acabemos con Billie Eilish?
Hombre, claro, pues me encanta.
Lovely, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Pues desde aquí cerramos. Gracias por estar en este tiempo de juego de la cadena COPE. Cerramos como hemos abierto. Denis, felicidades y gracias.
Mil gracias.
Denis González, medallista español en los mundiales de natación de Singapur, aquí en el tiempo de juego. Última pausa y cerramos programa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Este verano te va a apetecer madrugar,
porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo, o la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 5 euros con 49 el kilo. Hasta el 21 de julio, Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Soy Joseba de Carlas.
Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carglass. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos llama Raúl Liñares, que ha estado en la Batalla de Gallos, esa competición de rap, hip-hop, improvisado, y nos ha enviado este mensaje del campeón de Bennett.
Bennett, enhorabuena, tío.
Muchísimas gracias.
Me dijiste antes del evento que venías sin la presión de ser favorito, que venías a disfrutar. ¿Ha sido así?
Sí, he disfrutado, y no solo del escenario, de toda la semana con los chavales, que lleva tiempo sin vivir esto, y la verdad que un placer y un honor.
Ahora mismo te están escuchando en Tiempo de Juego muchos fans del freestyle. Mándales un saludo para todos ellos.
Un saludo a toda la gente de Tiempo de Juego. Gracias eternas por año tras año dar cabida y cobertura al freestyle. Enhorabuena por vuestro tremendo trabajo. Somos muchos los que seguimos la actualidad deportiva a través de vosotros, así que gracias.
Gracias a ti, gracias Raúl. Y también a ustedes por hacernos compañía, por disfrutar de la radio, de la radio deportiva. Hasta aquí el Tiempo de Juego. Disfruten de la madrugada. Que vaya bien, adiós.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.